están visitando por primera vez los miércoles, aparte de la lectura que ya hicimos y de los cánticos, estudiamos la palabra de Dios. Y actualmente estamos en el libro de los jueces. Libro de los jueces, hemos estado en este libro ya por un mes más o menos hemos estado en este libro. Y estamos en capítulo 3, en esta noche, jueces capítulo 3. Y nuestra forma de enseñar la palabra de Dios, simple y sencillo, es leer lo que está escrito y comparando escritura con escritura, sacando principios, queremos ver lo que Dios nos quiere enseñar. Especialmente cuando estudiamos el Antiguo Testamento, nos es necesario leer la historia, leer los eventos, las personas, acciones, etc., y después ver principios que son relevantes para nosotros en la iglesia en el día de hoy. Así que algunas cosas que vamos a leer en el libro de los jueces, incluso en esta misma noche, son peculiares. No son muy comunes tal vez para la gente conocer estas historias bíblicas, pero aún así yo creo que hay buena enseñanza para nosotros. La semana pasada llegamos hasta el versículo 11, ahí está. Entonces vamos a leer desde el verso 12, desde el 12 hasta, bueno, eventualmente leeremos todo el capítulo, pero por ahora leeremos hasta el versículo 20. Desde el 12 hasta el 20 después vamos a orar. Dice la Biblia, y tornaron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová esforzó a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmas. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les suscitó salvador a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual tenía cerrada la mano derecha. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y a Ahod se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo, y ciñósele debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y presentó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo presentado el don, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y saliéronse de con él todos los que delante de él estaban. Y llegóse Ahod a él, el cual estaba sentado solo en una sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Hasta ahí por ahora vamos a llegar, vamos a orar. Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en esta noche. Bendice, Señor, cada comentario que vamos a hacer y cada referencia que vamos a leer, Señor, que sea para entendimiento, que sea para aplicación en nuestra vida personal. Señor, queremos que tu palabra nos hable en esta noche. No venimos a escuchar palabras de hombres, sino ni filosofía de hombres, sino palabra de Dios. Así que haz que tu palabra sea magnificada en esta noche. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, solo para repasar brevemente, el ciclo que encontramos una y otra vez en el libro de los jueces es básicamente esto. Israel está viviendo en tranquilidad, están viviendo en paz, y luego comienzan a mirar las naciones en su alrededor, miran a sus dioses falsos, a sus ídolos, a sus costumbres, y comienzan a idolatrar igual que las naciones paganas. Y caen en diversidad de pecados, y Dios así los juzga. Y los juzga levantando una nación de las mismas naciones en su alrededor, y los pone bajo opresión y servidumbre. Israel, después de un periodo que depende del juez, dura diferente tiempo, pero después de unos cuantos años está cansado ya de la opresión, de la servidumbre. Y comienzan a clamar a Dios y se arrepienten. Y Dios en su misericordia levanta un juez, levanta un hombre, a veces levanta una mujer, como Débora en capítulo 4. Levanta una persona con el fin de liberar a Israel de esa esclavitud. Y el pueblo está muy contento cuando Dios levanta el libertador. El pueblo va a la batalla, el pueblo gana la batalla por el poder de Dios y después viven en paz por X cantidad de años. Y el ciclo se repite una y otra vez en este libro de los jueces. En esta noche vamos a hablar de dos jueces, uno un poquito más extendido, el otro muy, muy breve, lo que se escribe de él. Se llama el primero Ahod y el segundo se llama Samgar. Y entonces, mis hermanos, si se acuerdan, la semana pasada hablamos del juez Otoniel. Otoniel era el sobrino de Caleb y un buen hombre, el primero en liberar a Israel de esta esclavitud en el libro de los jueces. Y sucede que murió Otoniel, en versículo 11. Y lamentablemente, la siguiente acción que encontramos es que los hijos de Israel tornan a hacer lo malo en versículo 2, así dice. Lamentablemente su fe no fue más allá del hombre. Tan pronto habían enterrado a Otoniel, un buen hombre, un hombre fiel, un hombre con el Espíritu de Dios, apenas lo están enterrando, Israel ya está mirando otra vez a las naciones en su alrededor. Por cierto, habían durado 40 años, según dice el verso 11, 40 años en paz, 40 años sin ese pecado de idolatría. Pero tan pronto murió Otoniel, volvieron a hacer lo malo en ojos de Jehová. Entonces, ¿qué hace Dios? Como buen padre, tiene que castigar. ¿Y cómo castiga? Esforzando a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora viene algo interesante aquí. ¿Se acuerdan el primer país que oprimió a Israel en el libro de jueces? Fue de Mesopotamia. Y hablamos de que eso fue el lugar de donde Dios había llamado a Abraham. Abraham fue mandado a salir de Mesopotamia. Y la primera nación que los puso otra vez en servidumbre fue el rey de Mesopotamia. Pero aquí encontramos algo interesante, que Eglón es rey de Moab. ¿Alguien sabe de dónde viene la nación de Moab? ¿Se acuerdan? ¿Cómo nació Moab? De una relación incestuosa entre Lot y sus hijas en Génesis capítulo 19. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos, Lot se escapó con sus dos hijas, están alojados en la cueva, y desgraciadamente sus chicas le sirven alcohol al papá, se emborracha, se acuesta con ellas y nacen dos hijos, Moab y Amón, padres moabitas y padres amonitas. Es interesante aquí, mis hermanos, que venían siendo la misma familia de Israel, familia extendida, por supuesto, que vino a oprimir en esta ocasión a la nación de Israel, Eglón, rey de Moab. Pero no solamente él, en verso 3 se menciona los hijos de Amón. Si usted chequea la genealogía en el libro de Génesis, Amón fue un descendiente de Esaú. Esaú obviamente fue hermano de Jacob, llamado Israel, o sea, en esta opresión vemos que tiene que ver con la familia extendida que ahora está persiguiendo y oprimiendo a Israel. En verso 13 dice que hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmas. ¿Alguien sabe cuál ciudad es esta? ¿La ciudad de las palmas? Jericó. Vayan conmigo porque no quiero que confíen mi palabra sino en la palabra de Dios. Van al Deuteronomio capítulo 34, quiero que vean esto, la ciudad de las palmas, 34 y verso 3, dice así: la parte meridional y la campiña, la vega de Jericó, ciudad de las palmas hasta Zoar. Noten, Jericó es llamado la ciudad de las palmas. ¿Pero por qué es importante la ciudad de Jericó? ¿Se acuerdan, mis hermanos, la primera ciudad que conquistaron cuando cruzaron el río Jordán, en el libro de Josué. ¿Se acuerdan? El mismo Jericó. ¿Y se acuerdan cómo Dios obró para que ellos pudiesen conquistar a Jericó? Ni siquiera tuvieron que sacar espada, sino marcharon alrededor de los grandes muros de Jericó. En total unos 13 veces, 6 veces al día. El séptimo día lo hicieron 7 veces. Y cuando sonaron esas trompetas, ¿qué pasó? Los muros cayeron y Dios les dio una gran victoria. La primera victoria que ellos tuvieron bajo el poder de Dios fue la ciudad que perdieron por alejarse de Dios en Jueces capítulo 3 y versículo 13. Tenían que haber pensado, perdimos un territorio que por muchos años hemos controlado. ¿Pero por qué? Por alejarse de Dios. Y ahí se cumple el principio bíblico que dice que el camino de los transgresores es duro, siempre va a ser duro cuando nos alejamos de Dios. Ahora bien, quiero que den esto también. Dice en versículo 12, algo que quería mencionar, que Jehová esforzó a Eglón. Aunque Eglón no era un creyente en Dios, Dios lo usa aquí para castigar a su pueblo. Y no es primera ni última vez donde Dios usa un rey pagano, sea Nabucodonosor, o sea el rey Ciro, con el fin de juzgar a Israel por el pecado en que están metidos. Y no es una buena situación para nada. Es más, es una muy mala situación cuando Dios fortalece a tu adversario para juzgarte a ti. Vayan conmigo, 1 Samuel 28, por favor, 1 Samuel 28. Quiero que vean que esto pasó con el rey Saúl y los filisteos. 1 Samuel 28. Vamos a leer verso 16 y después verso 19. Dice, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Habiéndose apartado de ti Jehová y es tu enemigo. Oye, entre todos los enemigos que alguien puede tener, tú no quieres tener a Dios como tu enemigo. Porque un enemigo que es un ser humano, tal vez por fuerza, tal vez por maña lo puedes derribar. Pero que Dios se vuelva tu enemigo, no es nada bueno. Miren verso 19 ahora. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana seréis conmigo, tú y tus hijos, y aún el campo de Israel entregará a Jehová en manos de los filisteos. El principio es el mismo que vemos en el libro de Jueces. Cuando Dios se vuelve el enemigo de alguien por su pecado, usa a otra persona, otra entidad, otra nación para juzgar a esa nación que está en rebeldía. Aquí fue el rey Saúl, que por su alejamiento de Dios, por muchas cosas rebeldes que él había hecho, Dios se volvió su enemigo y usó la nación de los filisteos para juzgarlo. Así que obviamente Israel está en una muy mala posición en Jueces capítulo 3, sirviendo a Eglón, rey de Moab. Ahora vuelven a Jueces capítulo 3. Quiero que queden con su lugar siempre allí. Así pueden volver rápido. Jueces capítulo 3. En verso 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Ahora, si se acuerdan, la semana pasada la primera opresión duró 8 años. Esta dura 18 años, más larga. Quiero que ustedes contemplen por un momento, ¿cuántos son 18 años? Estamos que 2023, ¿verdad? 2005. ¿Cómo estaba tu vida en 2005? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo estaba tu salud? ¿Dónde estaba viviendo? Algunos tal vez ya bebecitos, ni siquiera habían nacido. 18 años es un largo tiempo, mis hermanos. Ahora quiero que piensen de aquí en adelante 18 años. La edad que usted tiene ahora más 18. Algunos dicen, bueno, tal vez ni estoy vivo. Pues así somos todos, ¿verdad? Nadie está asegurado el día de mañana. 18 años es un largo tiempo, mis hermanos. Es básicamente la cuarta parte de una vida. La cuarta parte de una vida. Que Israel había estado en servidumbre al rey de Eglón, al rey de los Moabitas llamado Eglón, por su pecado. Y lo que me sorprende es que después de haber tenido la victoria bajo Toniel, no clamaron a Dios de una vez, sino después de todos estos años se arrepienten, confiesan su pecado y claman a Jehová en verso 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, por fin. Tal vez porque pensaron que, bueno, no es tan malo viviendo bajo el rey Eglón. Tal vez pensaron, bueno, tal vez podemos hacernos amigos de él, hacernos amigos con los moabitas. Tal vez la vida nos va mejor. Tal vez pensaron que nosotros mismos podemos buscar la forma de quitar la servidumbre. Pero ningún plan que pudiesen inventar sería eficaz. Porque el único remedio cuando uno está bajo opresión y servidumbre es arrepentirse y clamar a Jehová. Y gloria a Dios que Jehová es misericordioso. Porque Él levanta a este hombre llamado Ahod. Y en cuanto a Ahod, dice que es hijo de Gera Benjamita, de la tribu de Benjamín. Si se acuerdan, Benjamín fue el último hijo de Jacob. Por supuesto, Jacob tuvo 4 esposas. Y Benjamín fue el segundo hijo de su esposa favorita, de Raquel, ¿verdad? Estaba José, estaba Benjamín. Quiero mostrarles algo, Génesis 35. Génesis 35. Porque el nacimiento de Benjamín involucra una tragedia. Y la tragedia consiste en que la vida de la madre estaba en peligro. En Génesis 35, desde el verso 16 hasta el 18, dice la Biblia, y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando parió Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parir, dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y acaeció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Ahora, quiero que capten lo que pasó. Cuando tuvo sus dolores del embarazo y del parto y todo, algo no andaba bien. No eran dolores comunes que acompañan el embarazo y el parto, sino era trabajo, como dice en verso 16. Y tan severo fue que en verso 17, la partera le dice, Raquel, no temas. Pero miren cómo ella le consuela a esta mujer. Dice, no temas que también tendrás este hijo. El consuelo consistía no en que tú vas a sobrevivir, porque eso no sé. El consuelo que la partera le da a la mujer que está en parto es, no te preocupes que este hijo va a nacer. Ahora bien, yo sé que esto puede ser un punto muy delicado para algunos. Lamentablemente es debatible en el mundo. Pero entre los cristianos esto no está abierto para debate. El aborto es asesinato. Amen. Y hay quienes dicen, no, yo sé que no es bueno, pero tiene que haber excepciones. ¿Qué tal si la mujer fue violada? ¿Qué tal? Y una cosa que he escuchado, ¿qué tal si la vida de la mujer peligra? Suena razonable. Bueno, si la vida de la mujer peligra, mejor eliminemos el embarazo y la mujer sobrevive. Ahora, yo no sé por cuánto tiempo Raquel tuvo este dolor, pero me da la impresión que ella sabía que algo no andaba bien. Y me da la impresión que ella, durante lo último de su embarazo, podía percibir que su vida peligraba. Y de ninguna manera encontramos que ni ella, ni su esposo, ni su hermana, llamada Lea, ni la partera le dijo, mire, ¿sabes qué? Vamos a parar el embarazo para que tú sobrevivas. Incluso cuando estaba ya empujando y agonizando al mismo tiempo, el consuelo de la partera era, no temas que también tendrás este hijo. Y cabal, como dijo la partera, nace la criatura, sana y salva, y Raquel falleció. Ahora bien, yo no quisiera imaginarme estar en los zapatos de una mujer que está con esa gran angustia, ¿verdad? Teniendo una vida, está entrando al mundo y al mismo tiempo su propia vida peligra. Nosotros hemos conocido una familia que pasó eso. La mujer dio a luz, nació la criatura y ella falleció. Es triste cuando pasa eso. Lo único que puedo decir es esto. Los doctores, ellos hacen conclusiones basadas en su conocimiento. Y pueden ver que la mujer está embarazada y, bueno, esto no va a ser bueno para tu salud. Y es más fácil para ellos decir, quite el embarazo y que tu vida sea guardada. Pero los doctores no son Dios. Yo preferiría darle el beneficio de la duda a Dios. Confiar en las promesas de Dios. Confiar que si Dios te va a permitir tener ese hijo es con un propósito. ¿Por qué lo digo? ¿Sabe por qué? Porque Ahod, ¿de qué tribu era? De Benjamín, ¿verdad? ¿Sabe que si Raquel hubiese tenido un aborto, no nace Ahod? Pero no solamente eso. Dame unos cuantos segunditos. ¿Saben cómo se llama el primer rey de Israel? Saúl. ¿Sabe de qué tribu era? De la tribu de Benjamín. Otro. ¿Se acuerdan del libro de Esther? El hombre que descubrió el complot de lo que Amán quería hacer contra los judíos. Y él fue muy influencial en incentivar a Esther, su prima, a hablar con el rey. ¿Sabe cómo se llamaba? Mardoqueo. Adivinen de qué tribu era. De la tribu de Benjamín. Ahod, Mardoqueo, Saúl. Tres grandes hombres en la salvación y liberación del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero espérate. Pasamos al Nuevo Testamento. Y tenemos un hombre que fue salvado milagrosamente, llamado Saulo. Y él, después de ser salvo, da su historia, da sus credenciales y de dónde él era y todo eso. Y él era de la tribu de, adivinen, de Benjamín. Que si Raquel le hubiera dicho a la partera ese día, ¿sabe qué? Terminemos con esto. No nace Saúl, no nace Mardoqueo, no nace Ahod, no nace el apóstol Pablo. Ya ven, mis hermanos, cómo Dios obra. Triste que falleció Raquel. Pero yo diría que en el día de hoy Raquel desde el cielo está contenta que tuvo pudo traer al mundo esa criatura. Que su descendencia fue muy influencial, no solamente en el Antiguo Testamento con Israel, sino en el Nuevo Testamento, en la iglesia de hoy. Ahora, Jueces. Volvamos a Jueces capítulo 3. En cuanto a Od, era un zurdo. Un zurdo. Cosa que no era tan común, como no es común hoy en día. Por ejemplo, ¿cuántos aquí son zurdos? Levanta la mano. Uno. ¿Un solo? Un solo de unos 20. No es muy común, ¿verdad? Tal vez uno de 10, uno de 15, uno de 20. Es más común. Diestro. Y así eran ese entonces también. Por eso eres destacado por ser un hombre zurdo. Que tal vez no parece ser un detalle muy relevante en ese momento, pero más adelante viene a ser importante. Entonces, en versículo 15, al final del verso, nos habla de que él fue enviado, Ahod fue enviado, para llevar un presente a Eglón, rey de Moab. Este presente seguramente sería el tributo que tenían que darle al rey, o tal vez alguna ofrenda para caer en buena gracia del rey. Y Ahod acepta la misión. Pero por lo que yo veo, mis hermanos, Dios ya había estado trabajando el corazón de Ahod. ¿Por qué lo digo? Porque en verso 16 dice, y Ahod se había hecho. Si en tiempo previo había hecho esto. Un puñal de dos filos de un codo de largo. Así, una especie de daga de ese tamaño, mis hermanos. De un codo. De aquí hasta allá. Largo. Él lo había hecho. Él lo había fabricado. Y se lo pone debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y dice, pero él es zurdo. Sí, porque cuando se saca el puñal de la vaina, es así. De la derecha a la izquierda, si es zurdo. Si fuera diestro, sería así. Entonces, él va preparado para dar el tributo al rey, pero también tiene otra misión muy importante que hacer. Él tenía este puñal guardado bajo sus vestidos. Ahora, yo creo que, como en nuestros tiempos, existía algo parecido en ese entonces, de que si alguien va a visitar a una persona de poder político, no cualquier persona va a entrar sin averiguación. No van a permitir que tú veas al presidente sin chequear si tienes algún arma, ¿verdad? Para no hacer el daño al presidente. Pero como casi todo el mundo era diestro, sería de chequear su lado izquierdo, a ver si tiene una daga ahí o algo. No tenía nada. ¿Por qué? Porque era zurdo. Solo tenía este lado. Y por ese pequeño detalle, pudo entrar a la presencia del rey con este puñal de dos filos. Vamos a hacer mención más de eso más adelante. En versículo 17, y presentó el presente a Eglón, rey de Moab. Pues le da el tributo, el dinero, lo que fuese. Y era Eglón hombre muy grueso. Interesante cómo la Biblia destaca este pequeño detalle acerca de Moab, que era un hombre muy gordo. Ahora, voy a decir esto corriendo el riesgo de ofender, y no quiero ofender, solo es un comentario que tengo que hacer para hacer otra aplicación. Porque estamos viendo lo físico, pero vamos a aplicar lo espiritual un momento. Yo sé que hay diferentes razones por las cuales la gente se engorda. Puede ser algo genético, puede ser enfermedades, pero no cabe duda, no me dejen mentir, que a veces el problema es falta de dominio propio. Simple y sencillo, falta de dominio propio. Ahora bien, solo digo eso porque vamos a hacer una aplicación al rato. La Biblia destaca que era un hombre gordo. Que da a entender que este rey no tenía dominio propio. Sigue conmigo en versículo 18. Y luego que hubo presentado el don, despidió a la gente que lo había traído. Entonces ya le dan el tributo. El rey despide a todos. Y parece ser, mis hermanos, que Ahod se fue sin hacer lo que había pensado hacer. Pero en verso 19, Dice, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y saliéronse de con él todos que delante de él estaban. Me parece que es lo que pasó. Ahud le da el regalo, el presente, el tributo al rey y se va. Y cuando ya estaba a cierta distancia de la presencia del rey, como que dijo, voy a hacer lo que tenía pensado hacer. Porque estaba donde estaban los ídolos en Gilgal. Y parece que regresa para encontrarse con el rey de nuevo. Solamente que esta vez le dice, rey, hubo una palabra secreta, tengo que decirte. ¿A quién no le gusta escuchar los secretos? Y por él mencionar esto, cautivó el interés de este rey. El rey dice, bueno, calle, vamos a vaciar el cuarto, porque había soldados, guardaespaldas, vamos a, si esto es un secreto, solo yo quiero saberlo. Y despide a todos, para su propio perjuicio. Versículo 20. Y llegóse Ahud a él, el cual estaba sentado solo en la sala de verano. Y Ahud dijo, tengo palabra de Dios para ti. Ahora bien, aquí es donde vamos a comenzar a hacer la aplicación. ¿Qué es lo que Ahud tenía bajo su vestido? ¿Un puñal de qué? De dos filos. Aunque el rey no lo sabía lo que tenía bajo el vestido. Y entonces Ahud dice, yo tengo la palabra de Dios para ti, un mensaje de Dios para ti. ¿Alguien sabe cómo el autor de Hebreos compara la palabra de Dios en Hebreos 4, verso 12? Vayan a verlo conmigo, Hebreos 4, verso 12. Ya lo están pensando. En Hebreos 4, verso 12, ¿cómo se describe la palabra de Dios? Hebreos 4, verso 12, dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Creen que es coincidencia que Ahud hizo este puñal de dos filos y él lo llama la palabra de Dios? Dice, tengo palabra de Dios para ti. Y Ahud pensando que es un mensaje de Dios, hicieron un mensaje de juicio para él. Es más, esa frase, espada de dos filos, pueden ver en Apocalipsis 1:16, hablando de Cristo, de su boca sale una espada de dos filos. Jueces 3 de nuevo. Aquí es donde se pone un poquito, violento o hasta asqueroso, pero vamos a leerlo. Verso 21, más Ahud metió su mano izquierda, pues como era zurdo, y tomó el puñal de su lado derecho y metióselo por el vientre. El rey se levanta de su silla y se acerca a Ahud porque quiere escuchar este secreto. Y Ahud saca la espada de su vaina y se lo mete en el vientre. Pero quiero que vean, mis hermanos, que cuando él le metió esa espada, no era para hacer un pequeño rasguño. No era una pequeña incisión. Dice verso 22, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. Y la grosura encerró la hoja, que él no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Miren, ese puñal era así de largo. Más la empuñadura, de donde se agarraba, tal vez otros 6-8 pulgadas. Cuando Ahud se lo mete con tanta fuerza, se va el acero, se va y hasta la mano. Él saca la mano y se queda el puñal adentro. Y tan grande es este hombre que dice que la grosura encerró todo. Que Ahud perdió su puñal. Ahí sí que se quedó enclavado en el vientre de rey Eglón. Y al final de verso 22, muy interesante, dice, salió el estiércol. ¿Por qué? Porque falleció. Y cuando uno fallece, no siempre, pero esto puede pasar. Se desata todo. Ahora, ¿por qué? Vamos a parar aquí por un momento y pensar en por qué Dios pondría esta historia en su palabra, su santa palabra, para nosotros hoy en día. ¿Qué aplicación espiritual podemos hacer de esta historia? Bueno, Eglón era un enemigo de Israel. Un enemigo familiar de Israel, ¿se acuerdan? De Moab. Ya les dije la historia. Un enemigo formidable. Por 18 años había esclavizado al rey de Israel. Era un enemigo que llegó a ser tan fuerte en cuanto a su trato con Israel, que hasta el enemigo se puso grande, gordo. Comencemos a aplicar esto. Hermanos, podemos hablar de tres enemigos que tenemos como creyentes: el diablo, el mundo y la carne. Cuando yo veo a Eglón aquí, yo pienso en la carne. Pienso en el enemigo más grande que tenemos, que es nuestra propia carne. Leímos en esta noche, en la lectura en Romanos 7, Pablo decía, Pablo, un tremendo creyente, decía, las cosas que quiero hacer, no las hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Por esta carne, ¿quién hay miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora bien, vamos a pensar en estas aplicaciones. Si la carne es nuestro enemigo, y estoy sugiriéndoles que la carne es representada por Eglón, Eglón era un hombre gordo. Hermanos, vamos a pensar en esto. Cuando no ejercitamos el dominio propio en el sentido espiritual, ¿sabe qué pasa? La carne se pone más y más fuerte. Eglón se puso más y más grande por falta de dominio propio en lo físico. Pero en lo espiritual, si tú no ejercitas el dominio propio y das rienda suelta a la carne, ¿sabe qué pasa? En vez de un pecado aquí y allá, se convierten en adicciones, en vicios, en un estilo de vida. ¿Por qué? Por falta de dominio propio. La Biblia dice que el fruto del Espíritu al final es templanza, es el dominio propio. El poder controlarse. Ahora bien, Pablo también habla en Gálatas 5 del combate que hay entre la carne y el Espíritu, ¿verdad? Y los dos se oponen como dos boxeadores. Ahora bien, si tú pones dos boxeadores en el cuadrilátero para pelear, y son del mismo tamaño, la misma fuerza, el que va a ganar es el que está más entrenado. El que va a ganar es el que es mejor alimentado. No debemos esperar tener victorias espirituales si pasamos toda la semana alimentando la carne. ¿Me explico, mis hermanos? No hay forma de esperar victorias en el ámbito espiritual si de lunes a sábado estamos alimentando la carne, de modo que la carne es esta gran cosa obesa en el sentido espiritual. No hemos mostrado ni una pizca de dominio propio y así esperamos que el espíritu gane. No va a pasar. Ahora, si nosotros ejercitamos el dominio propio con el poder del Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa? ¿Cómo Ahod mató a Eglón? Tomó una espada de dos filos, como esta, ¿verdad? y metió esa espada en esa carne que estaba descontrolada. Y la acabó. Hermanos, déjenme decirles algo. No hay pecado en tu vida, no hay vicio en tu vida que no pueda ser erradicado, eliminado con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene ese poder. Es una espada de dos filos que aunque tu carne se ha vuelto descontrolada, falta de dominio propio, estoy seguro que el poder del Espíritu Santo, el poder de la espada de dos filos, es más penetrante, dice. En Hebreos 4, ya lo leímos. Más penetrante que toda espada de doble filo y que alcanza hasta partir el alma. Así que, sin nada más y nada menos, esta historia está en la Biblia, es para que aprendamos cómo conquistar a la carne. Jueces 3, rápidamente, quería terminar este capítulo hoy. Mucho de esto es muy autoexplicativo, no hay que hacer mucho comentario. Verso 23, y saliendo Ahud al patio, cerró tras sí las puertas de la sala. Y salido él, vinieron sus siervos, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, pues quien no abrió las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra muerto. Bueno, entonces Ahud mata a Eglón con la espada de dos filos y se va, corre de ahí y cierra la puerta. Yo no sé qué dijo a la guardia que estaban ahí, pero tal vez dijo, bueno, ahí está el rey. Noten. Los siervos pensaron, en verso 24, sin duda él cubre sus pies. Esa frase interesante. No estoy 100% seguro de esto, pero dice que la frase cubre los pies, dice que está usando el baño. Una forma de decir que alguien está usando el baño en ese entonces, cubre sus pies. Y tiene sentido cuando pensamos en lo que dice al final del verso 22. Cuando murió, ¿qué pasó? Salió el estiércol. De plano, los que estaban afuera, bueno, y ese olor, de plano está usando el baño. Entonces dijeron, bueno, vamos a esperarlo. No va a durar más y menos, sino unos 10, 15 minutos y sale. Dice que esperaron hasta estar confusos. Verso 25. No, pues, sí es grande y todo, pero no es demasiado. No, algo está pasando. No podemos estar aquí un par de horas. Algo ha pasado con el rey. Toman la llave y entran y encuentran a su señor caído en tierra muerto. Y ese tiempo que esperaron le sirvió a Od, porque él se fue huyendo. Versículo 26. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Od se escapó y pasando los ídolos salvóse en Seirat. Y como hubo entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Este cuerno, mis hermanos, en Números 10, versículo 7, nos habla de tocar un cuerno, una trompeta, para alarmar al pueblo, para decirle que hay guerra. Entonces, algo bíblico que está haciendo Ahud aquí. Verso 28. Entonces, él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Noten que Ahud ahora anima al pueblo a seguirle. No porque él se crea mucho. No. Dice, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos en vuestras manos. Ahud le da la gloria a Dios. Él estaba muy confiado que si Dios le dio la vida del rey, también Dios les ayudaría a conquistar el pueblo y así quitarse esta opresión de encima. Así que el pueblo se anima con ver a un hombre tan valiente como Ahud. En versículo 29. En aquel tiempo hirieron a los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó hombre. Ahora, quiero que sepan algo, mis hermanos. El factor clave en la victoria de Israel no era que su rey, el rey Eglón, había muerto, ni tampoco que el Ahod era muy buen general del ejército, sino el factor clave es que Dios había dado, había entregado los moabitas en manos de los hijos de Israel. Si no fuera por eso, Israel no gana. Israel no gana la victoria. Ahora, es el mismo clamor que hace David cuando enfrenta a Goliat en 1 Samuel 17. David no estaba confiado en su propio poder, pues era muchacho. Sino, dice, Jehová de los ejércitos te ha entregado mis manos. Y tú has provocado a Jehová Dios de los ejércitos. Y hoy te quitaré la cabeza, dice David a Goliat. Y así fue. Así fue. Así que, mis hermanos, punto clave es, en las batallas espirituales no hay que confiar en la carne. No hay que confiar en la sabiduría de uno. Hay que confiar en las armas espirituales que vienen de parte de Dios. La única forma que podemos vencer la carne es usando armas espirituales. Verso 30. Así quedó Moab sojuzgado aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Bueno, 80 años de reposo fue el resultado de esta victoria. Da la impresión, no sé si estoy mal, pero creo que así es, que Ahod era relativamente joven cuando fue a guerrear, porque casi siempre el tiempo de reposo era la vida de esa persona. Y si Ahod vivió 80 años después, da a entender que tal vez tenía sus 20 años, joven, cuando fue a matar a Eglón. Y gracias a Dios, por Dios usar ese hombre, la tierra tuvo descanso por 80 años. Rápidamente, verso 31. Después de este, el próximo juez se llama Samgar, hijo de Anat, el cual hirió 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Un solo versículo es dedicado a Samgar, este juez. Pero ¿saben? Ni él es más importante ni menos importante que los otros jueces que Dios usó. Dios usó a Ahod para matar al rey y otros 10,000 moabitas. Samgar no hizo eso. Pero Samgar hizo lo que Dios le mandó hacer. Samgar no tenía un puñal de dos filos, sino tenía una aguijada de bueyes. Mis hermanos, eso no es instrumento de guerra, pero es lo que tenía en la mano. Y Dios, a Dios le place usar lo que uno tiene en la mano y lo dispone para el servicio de Dios. Así dijo Dios a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Bueno, con esa vara vas a liberar a Israel. Samgar, ¿qué tienes? Bueno, yo soy este ranchero, tengo esta quejada de bueyes. Bueno, con eso vas a vencer los filisteos. Y así fue, así fue. Principios, mis hermanos, no son los valientes, no son los veloces, no son los que son muy diestros en la guerra que Dios usa, son los que se ponen para el servicio del Señor. Los que dicen, heme aquí, Señor, úseme como tú quieras usarme. Gracias a Dios, Samgar se encuentra en la lista de los jueces también, y él también salvó a Israel. Muy bien, eso termina el capítulo 3, mis hermanos. La semana que entra vamos a entrar ya al capítulo 4.